usan la verdad como su escudo. No hay bala que mate a la verdad, porque la defiende la razón. Reunámonos todos para acabar con el racismo. Muévanse y pum, todo el corazón. Las almas no tienen color.
Hola, buenas noches y bienvenidos a los oyentes de aquí o de fuera. Como cada domingo estamos aquí en Radio Vallecas, en el 107.5 de frecuencia modulada, para traerles las noticias, comentarios, reportajes y entrevistas que hacen a la inmigración en España y en el mundo. Hoy van a ser posible este programa. Miguel, hola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Levi, hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y Ricardo. Y además vamos a tener unos invitados muy especiales. Son dos compañeros de la asociación que van a estar acompañándonos durante todo el programa. Con ellos vamos a tener una parte especial de este programa, pero también los invitamos a que comenten con nosotros las noticias. Ellos son Mustafa. Hola, Mustafa.
Buenas noches.
Y Juan Carlos.
Hola, buenas noches.
Bueno, vamos al sumario de los temas que hoy vamos a tratar. En el bloque de actualidad vamos a hablar sobre los falsos mitos sobre la inmigración. Los inmigrantes van al médico la mitad que los españoles. Y el filón del miedo al otro.
Y bueno, la compañía que tenemos hoy, de esos dos compañeros, nos va a permitir hablar de la crisis, de la crisis que nos empieza a afectar a todos y en particular la crisis en la construcción. Los dos compañeros son trabajadores de la construcción, además son delegados sindicales del sindicato Cobas y bueno, ya llevan muchos años con nosotros en la asociación, con lo cual su visita, la verdad que vamos, que son portavoces privilegiados para contarnos la situación.
Y en el bloque de internacional vamos a hablar sobre que la Unión Europea quiere fichar a los extranjeros. Y luego también, con respecto al tema de la Unión Europea, los cursos y exámenes en los principales países de la Unión Europea que tienen que pasar los inmigrantes. Además, vamos a tener, y tenemos ahora, música. Entramos en el bloque de actualidad. Los inmigrantes van al médico la mitad que los españoles. Los inmigrantes representan el 10% de la población española, pero son solo el 5% de los pacientes de atención primaria, el triple que en el 2002, pero muy lejos de su presencia en la sociedad. Si fueran al médico tan a menudo como los españoles, el porcentaje debería rondar el 10%, pero va la mitad. Que colapsan los sistemas sanitarios es un mito, afirma Ana Pastor, vicepresidenta de la Asociación Española de Medicina Familiar y Comunitaria y miembro del Grupo de Atención a Inmigrantes. Puede haber centros de Madrid o Barcelona donde sean el 60%, pero eso es en barrio donde la proporción de inmigrante es muy alta, indica. Generalmente los inmigrantes son jóvenes y sanos. Vienen en España a trabajar, dice Pastor. El padrón lo confirma. La edad media de los extranjeros ronda el 33 años y la de los españoles 41. El otro mito que quiere desmontar es el que los extranjeros son fuentes de enfermedades raras. Aunque vengan con alguna dolencia endémica de sus países de origen, como el Chagas o algún parásito, la diferencia en las condiciones de vida y el clima hacen que ese peligro no exista. Por ejemplo, todos los casos de malaria que se ha detectado el Instituto de Salud Carlos III se han dado en viajeros. No ha habido ni un solo caso de transmisión en el país.
Los hechos que maneja la sociedad médica casi indican lo contrario. Más que ser los inmigrantes un peligro, ellos son las víctimas de las enfermedades propias de países del norte y por dolencias asociadas a sus condiciones de trabajo. Por eso, las heridas, las dolencias en el aparato musculoesquelético, las afecciones respiratorias, son las primeras causas por las que van al médico. Están relacionadas con su situación laboral, muchas veces de gran exigencia física y en condiciones inseguras, apunta Pastor. Otras, como las gastrointestinales, se deben a las condiciones de vida. Las comidas son diferentes y muchas veces no tienen neveras en condiciones. Los estilos de vida hacen que también sean más vulnerables a enfermedades como la tuberculosis. Muchos viven hacinados y peor alimentados, explica la especialista. Olas de transmisión sexual, falta de educación sexual y son en su mayoría jóvenes. Muchos sin familia y por lo tanto más proclives a tener varias parejas sexuales. Además, la falta de papeles o de información hace que los inmigrantes solo vayan al médico cuando realmente están enfermos.
Y hablando de mitos, seguimos con otros más. Vamos a hablar de los mitos sobre los inmigrantes.
Sí, porque hablando de estos falsos mitos y sobre todo estos días que nos están volviendo la cabeza así un poquitín para allá con las sarta de estupideces que están diciendo, vamos a seguir comentándolos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el que afirman que no se adaptan a nuestras costumbres. Y bueno, habría que decir qué es y qué no es costumbre, se pregunta un sociólogo del CESID experto en inmigración, Vicente Rodríguez. Vecinos escandalosos o sucios los hay, españoles o no, y añade que es normal el choque inicial con los inmigrantes, porque estos ya son un número elevado. No se van a adaptar al día siguiente de llegar, añade. A su juicio, también hay españoles con usos molestos, como quitarse los cascos del móvil para que la música que escuchan atruene todo el vagón del metro. ¿Lo hacen porque son inmigrantes o porque son jóvenes? 7 de cada 10 españoles e inmigrantes opinan que la vida cultural se enriquece con las personas de otros países. Según el Centro de Estudios de la Comunidad de Madrid, el 72% de los inmigrantes tiene amigos españoles y la mitad de los españoles trata con extranjeros.
Otro mito, vienen a cometer delitos. Este mito dice lo siguiente, la población extranjera incide de forma directa en el aumento de la delincuencia. ¿Verdad o mentira? Los datos desmontan el bulo. Antonio Camacho, secretario de Estado de Seguridad, lo expone con un ejemplo. En 2002, con la mitad de inmigrantes, la tasa de criminalidad era de 1,5, superior a la de 2006. Por lo tanto, no hay correlación entre inmigración y delincuencia, por mucho que algunos irresponsables se empeñen en establecer esa conexión. Los expertos comparten esta teoría. José Luis Díez Ripollés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga, sostiene que no puede afirmarse que la presencia de población inmigrante sea determinante a la hora de explicar los niveles de delincuencia. La policía confirma que el 63,5% de las bandas criminales son mixtas, integradas por españoles y extranjeros.
Bueno, pues sigamos con otro. El famoso de nos quitan el trabajo y no tienen formación. ¿Y cómo pueden decir que nos quitan el trabajo si hay 2 millones de inmigrantes trabajando? Bueno, actualmente más, que estos datos son un poquitín anteriores. Y jamás en los últimos 30 años ha habido tan pocos parados españoles como ahora. Así se expresa y se indigna el sociólogo Lorenzo Chacón. Según un estudio de la Caixa, no nos roban el trabajo, sino que crean más. Hasta junio del año pasado, 241.000 inmigrantes crearon una empresa. Cachón añade que los inmigrantes ocupan empleos que los españoles no aceptan. ¿Será por eso que, como aseguró el jueves Arias Cañete, los camareros ya no saben poner cafés? El bulo cae y desmonta otro mito. El nivel de cualificación de los inmigrantes es superior al del puesto de trabajo que ocupan, explica Cachón. Además, excepto los africanos, en general vienen igual o mejor preparados que los españoles. El PP sabe que decir esto, pues eso, que da votos.
Y también vamos a otro mito. Es el siguiente: hay que luchar contra la ablación. La ablación en España es un delito que se castiga con hasta 12 años de cárcel. Mariano Rajoy parece no tenerlo muy claro, ya que asegura que su contrato para integrar a los inmigrantes y ganar votos servirá para acabar con la mutilación genital femenina que afecta a 130 millones de mujeres en todo el mundo. El candidato del Partido Popular se reunió ayer con la presidenta de la Red Europea de Lucha contra la Mutilación Sexual, a quien no trasladó nada nuevo. Asociaciones, ONGs, partidos políticos y la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo llevan años luchando contra esta práctica, que en España no solo se castiga con dureza, sino que incluso se prohíbe la salida del país ante la sospecha de que una niña viaje para someterse a una ablación. En Cataluña, una ley incluso autoriza a perseguir casos en el extranjero.
A mí lo que comenta Ricardo me hace sospechar que en este país, yo lo desconocía, pero debe estar aprobada la ablación cerebral por las cosas que dicen algunos políticos. Bueno, sigamos con los falsos mitos. Otro, el de bajar el nivel de la educación. Es una falacia rotundamente falsa, afirma la presidenta de la Confederación Española de Padres de Alumnos, la CEAPA, Lola Abelló. En su opinión, lo que ocurre es que deberían gestionarse mejor los recursos de las escuelas, como crear clases de refuerzo para quien lo necesite. El Colegio San Cristóbal de Madrid, cuyo alumnado es un 60% inmigrante, obtuvo la quinta mejor nota de toda la comunidad en el examen que realiza la Consejería de Educación a los alumnos del sexto de primaria, muy por encima de muchísimos centros privados. La presidenta de la CEAPA también puntualiza que tampoco es verdad que los extranjeros quiten las becas a los nacionales. Las ayudas se dan a las personas que más lo necesitan y en este caso se trata de los extranjeros que vienen con menos recursos. En su opinión, lo que haría falta es un mayor número de becas.
Y ahora otro mito más. Lo que pasa que no entendemos si es de los votantes y militantes del PP o está hablando de la inmigración. Tienen costumbres como la poligamia. Sí. Más polígamos que ellos, creo que. Y dice lo siguiente: Mariano Rajoy no supo o no pudo poner otro ejemplo de las costumbres que deben respetar los inmigrantes que la poligamia. Sus palabras exactas fueron: hay que defender los derechos humanos y eso pasa por evitar la poligamia. Pero resulta que la Constitución española no contempla la poligamia, que sí está permitida en algunos países árabes, ya que así lo avala el Corán. El matrimonio español está regulado por el Código Civil, que tiene la monogamia como nota definitoria. En Marruecos, el Código de Familia establece que el marido puede casarse por segunda vez si tiene permiso de la primera mujer. Estos enlaces no llegan al 3% en 2003. En Túnez está penada como delito. En el judaísmo la poligamia también está permitida. Sin embargo, en el Estado de Israel se prohibió en el año 59.
Y otra ya más para redondear el círculo, esa de que tienen muchos hijos y copan las ayudas. Una aportación de los inmigrantes ha sido evitar que el país siga estancado demográficamente, ya que la mayoría son jóvenes en edad reproductiva. Pero mira por dónde, eso no significa que tengan muchos hijos, ya que han adoptado la mala costumbre del modelo familiar español, es decir, tener poquito porque no da para más. Hemos pasado de tener la tasa más baja de natalidad del mundo en el 99 con 1,07 a un 1,37. sea, un cachito más, según el padrón municipal de 2007. El 17,6% de los nacimientos producidos en España en 2005 fue de padre y o madre extranjera. Tampoco es cierto que copen las ayudas sociales. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, donde vive casi la cuarta parte de los inmigrantes que residen en España, los extranjeros que perciben la renta mínima de inserción, la prestación dirigida a los que tienen menos recursos, no llega al 10%, según los datos del sindicato Comisiones Obreras.
A su pueblo le ha contado que allá arriba está mejor. Lo difícil es poder cruzar el mar sin ser visto. Mucha gente en la patera, mucha lancha patrullera y las olas que te quieren devorar. Lo difícil es poder cruzar el mar sin morirse. Noche cerrada, sin viento y sin luna. Prueba fortuna a eso de la una. Primero habrá que pelear contra marea y radar. Años enteros juntando dinero para pagar su sueño marinero. Habrá que pelear contra marea y radar. Después la suerte dirá si consigue trabajo, lo mandan de vuelta o se muere en el mar. O se muere en el mar. Bien cerrada, ropa seca, bien guardada. Hace frío en la otra orilla y hay que andar. Lo difícil es poder cruzar el mar y esconderse. Un camión a la frontera, policía y carretera, y ese miedo de caer en un control. Difícil es poder cruzar el mar sin papeles. Noche cerrada, sin viento y sin luna. Prueba fortuna a eso de la una. Primero habrá que pelear contra marea y radar. Años enteros juntando dinero para pagar su sueño marinero. Primero habrá que pelear contra marea y radar. Después la suerte dirá si consigue trabajo, lo mandan de vuelta o se muere en el mar. O se muere en el mar.
Seguimos con el bloque de actualidad. La otra información que hoy vamos a leer y comentar es el filón del miedo al otro. Tener miedo a lo diferente es muy habitual. Lo que no lo es tanto es que los partidos políticos españoles lo exploten con el fin de sacar más votos. En el Partido Popular saben bien que en varias encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas hay un 60% de españoles que considera que hay demasiados inmigrantes. En total, los extranjeros, y ahí entra tanto el que vuela en primera clase como el arribado en cayuco, que han venido a trabajar a este país representan el 9,94% de los 45 millones que forman la población. Pero una cosa es la realidad y otra muy diferente la percepción que se tiene de ella. Así, cuando se pregunta a los españoles cuál es el porcentaje de población extranjera que hay en el país, la respuesta es un 20%, es decir, prácticamente el doble de la cifra real. Esta distorsión es la que aprovecha el Partido Popular para sustentar su visado por puntos para los inmigrantes que quieran residir legalmente más de un año en España. Los argumentos para subrayar lo diferente que son los extranjeros de algunos países se ha reducido a dos: la práctica de la ablación del clítoris y la poligamia, como si no estuvieran ya contemplados como delito en el Código Penal. A última hora del jueves se añadió la necesidad de regular el velo islámico. El argumento de que la futura norma debería adaptarse a las diferentes comunidades ya ha dejado fuera a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Argumentos como que dejan sin trabajo al parado, copan las ayudas sociales o las plazas escolares en los colegios públicos y que están detrás del aumento de la delincuencia son las mentiras más habituales. Las cifras son incontestables. Ni reciben más de lo que producen, ni los problemas de integración son la tónica general. La mayoría solo quiere adaptarse a una nueva cultura, la que desean para sus hijos. Pero no solo el Partido Popular ha caído en la tentación de rascar votos con el miedo al extranjero. En el cartel de pre-campaña, bajo la foto del candidato de Convergencia y Unión al Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, reza lo siguiente: la gente no se va de su país por ganas, sino por hambre, pero en Cataluña no cabe todo el mundo. A Sos Racismo no le ha convencido el tono presuntamente comprensivo que desprende la primera parte de la frase y acusa a Convergencia y Unió de dar el pistoletazo de salida al uso de la xenofobia. Por eso, el cartel presentado frente a la sede de la coalición catalana fue un tablero de ajedrez con piezas de diversos colores.
Bueno, la verdad que las noticias de actualidad hoy son como para, vamos, exigen algún comentario por parte de los que estamos aquí en torno a la mesa. Y además, aprovechando que está Juan Carlos Itafa, pues con razón de más, ¿no? Yo en primer lugar me gustaría decir una cosita, y es que claro, estamos hablando estos días, se está hablando todo el rato del Rajoy. Y bueno, cómo fomenta la xenofobia y el racismo con sus declaraciones, el Cañete, el Rajoy y toda esta banda. Pero también lo cierto es que el gobierno se ufana en enseñar los datos de inmigración, de inmigrantes expulsados durante el año pasado, y alardea sobre lo efectivos que son. Y el año pasado consiguieron echar al 92% de los que entraron. Y el Frontex, como recordamos hace unos días, batió récords en cuanto a interceptación de inmigrantes, más de 13.000. Es decir, que tanto unos como otros, me parece a mí que sobre los dos tenemos algunas cositas que decir, ¿nos parece?
No, yo con el tema de la inmigración, la verdad que están jugando con fuego, ¿no? Están en general con el tema de las elecciones arañando votos, pero en plan ya casi delinquiendo, ¿no? Porque aquí están acusando a los inmigrantes como si fuesen el mal el problema de la crisis que está habiendo, por ejemplo, de la economía. La culpa la tienen los inmigrantes. Entonces, estos señores del PP, que haciendo un guiño a la ultraderecha, pues están criminalizando a un montón de personas que trabajan en este país, que tienen todos sus requisitos, que cotizan a la Seguridad Social como cualquier trabajador español, que en realidad no entiendo de que los inmigrantes tienen que pagar impuestos cuando están pagando impuestos. No entiendo. Entonces, son guiños al voto racista, al fomento de la división de la población y el discurso de que la culpa de los males lo tienen los inmigrantes, son los inmigrantes los culpables de todo.
Sí, aparte de eso también nos exigen mucho y a la final somos los que menos beneficios obtenemos. en todo aspecto. Y pues nada, son cosas que se están dando y pienso que está muy mal ese tema.
Respecto a lo que decías tú antes, Miguel, creo que con todas estas declaraciones de la gente del Partido Popular, desde Pizarro, que también ya ha salido a la ofensiva y diciendo también otro tipo de barbaridades, igual que las de Cañete y Rajoy, esto de alguna manera polariza las cosas entre los supuestos malos y los supuestos buenos.
Sí, no, no, más o menos es así. Es decir, aquí cada uno, y con las elecciones a la vista, está intentando arañar los votos como puede. El Rajoy, con el discurso xenófobo y racista, pues está claro que intenta, por un lado, arañar los votos a la extrema derecha de Democracia Nacional, diciendo, bueno, para fachas nosotros, y para racistas y xenófobos nosotros, y vuestro voto pues me lo vais a dar a mí, que me hace mucha falta. Pero por otro lado, y lo que es más peligroso aún, es cómo ese discurso, que no es un discurso exclusivo del Partido Popular, sino que es fomentado desde el gobierno, desde CiU, y por parte de otras muchas organizaciones, tanto sindicatos como políticas, por su silencio o su abstención de combatir precisamente esas políticas, ¿no?, esas falsas ideologías. También va dirigido, intentar explicar, a muchos votantes del PSOE, de la izquierda, a muchos trabajadores, que viéndose venir la crisis, cuando empiezan a caer los despidos por miles en la construcción de otros sectores, pues naturalmente el grito de esta gente, de los españoles primero, pues cala y es la antesala de un ascenso de la xenofobia y el racismo en la fila de la clase obrera, cosa nativa, cosa que hay que combatir a toda costa. Pero no solamente eso, es también peligroso porque también hay muchísimos inmigrantes que ya tienen papeles y que, oye, pues también, como yo ya los tengo, pues mira, esto a mí ya no me toca.
Sí, respecto al tema de lo de la falta de trabajo, es increíble la desinformación, la memoria o las ganas de no pensar y no querer luchar, pero aquí tenemos, y en los últimos programas hemos hablado de ello, sobre el tema de los expedientes de regulación de empleos en la industria, sobre todo, que es lo que más se puede deslocalizar, y habla de expedientes de regulación en Mercedes-Benz, en Frappe, y bueno, constantemente las empresas están cerrando las fábricas, no porque el negocio ha dejado de funcionar, sino porque aún hoy le da más dinero llevarlo a Tánger, a Tailandia, a China o a cualquier otro sitio. Entonces, que la gente no se acuerde de ese tipo de cosas y tenga como su enemigo o el cabeza de turco en el trabajador inmigrante, es gravísimo. Claro, hay responsabilidades de los propios sindicatos, de los sindicatos mayoritarios, por supuesto, y de los partidos políticos de izquierda. Desde el PSOE, por supuesto, por supuestísimo, pero también desde Izquierda Unida, que en teoría es la izquierda institucional más a la izquierda, y sin embargo, con respecto a eso, no está haciendo absolutamente nada.
Yo, con el comentario que dice Ricardo, pues hay una cosa con el tema de el Partido Popular, es un partido conservador, digamos, de los más conservadores de Europa, casi llegando a hermanarse con Le Pen en Francia, con el Partido Frente Nacional. Pero lo grave del tema es la izquierda de este país, la izquierda domesticada, institucional, los sindicatos de clase como Comisiones UGT o como dijo Izquierda Unida, el PSOE. Esta gente son parte del problema sobre que están fomentando el racismo. El tema de esta ley que hay en este país, que es una ley racista, una ley muy racista que fue aprobado por el gobierno actual del Zapatero, que aprobó esta ley. Y los sindicatos de clase, en vez de enfrentarse y luchar por la mejora de las condiciones de trabajo, apoyan la ley de extranjería. Y Izquierda Unida también es cómplice. Entonces, la derecha ya sabemos, pero la desgracia es la izquierda, que sigue ese juego a la derecha también, para dividir en general a los trabajadores.
Sí, y es que además de la abstención que están realizando tanto los sindicatos como la izquierda, o la llamada izquierda parlamentaria alrededor de esto, pues tendríamos que señalar, y seremos nosotros los que tengamos que señalar, incidir, intentar explicar, que todo este discurso xenófobo y racista que se está implementando, lo que prepara es allanar las conciencias para las medidas que ya han empezado a aplicar y para las reformas en cuanto a leyes migratorias que intentan implementar, cuyo único objetivo, como ya explicábamos en el programa pasado, es regular la mano de obra excedente que va a haber en este país. Ese es realmente el discurso de fondo que hay detrás de todas estas declaraciones. Que hoy más que un monográfico, como otros días, con audios o entrevistas ya pregrabadas, hoy contamos afortunadamente con la presencia de Juan Carlos y de Tafa para, como hemos señalado, pues hablar de todo el tema de la crisis con la que tanto nos están bombardeando y fundamentalmente de cómo la crisis se está expresando de forma más dura en el sector de la construcción.
Sí, vamos a empezar leyendo una información que tiene que ver con el tema y dice: Comisiones reclama un incremento de obra pública en momentos de desaceleración económica. El secretario general de Comisiones de Madrid, Javier López, ha reclamado al gobierno central y autonómico el incremento de la obra pública en estos momentos de desaceleración económica. El dirigente sindical ha manifestado que ahora es el momento de construir más metro, hospitales, carreteras y vivienda pública, pero comprobamos cómo los presupuestos de la comunidad crecen este año solo un 0,2% para la obra pública. Javier López ha participado en Getafe en una asamblea de delegados de la Unión Comarcal Sur de Comisiones Obreras, donde ha puesto de manifiesto la preocupación de los trabajadores por lo que ya se anuncia como imparable recesión económica. El secretario general de Comisiones Obreras de Madrid ha indicado que no van a echar la culpa ni a Zapatero ni a Aguirre, pero sí van a exigir la adopción de medidas inmediatas para cambiar el rumbo del motor de crecimiento, ya que el sector de la construcción se ha agotado y no se puede construir más vivienda libre. Otra de las propuestas de López es la recuperación del diálogo social. El secretario de la Comarca Sur de Comisiones Obreras, Jaime Lancho, ha señalado que los efectos de la desaceleración económica son más acusados en los municipios del sur, con un incremento del desempleo por encima de la media mensual y regional, donde destaca Parla con un aumento del 24,36% de parados en el último año.
Y para seguir ilustrando un poquitín más el tema, vamos a recoger algunas noticias que vienen en el boletín de Altajo, en el boletín de trabajo de la construcción de Cobas, de que forman parte los dos compañeros que nos acompañan, y que son datos, son los datos oficiales, ¿no?, y que hablan por sí solos. Según recoge El País, por ejemplo, dice que las 13 grandes inmobiliarias prevén que la crisis de la construcción destruya casi 500,000 de empleos en los dos próximos años. Otro dato que ilustrativo, facilitado por el Ministerio de Trabajo y FECOMA, que los datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a mes de octubre de este año pasado hablaban ya de más de 242 muertos en las obras de construcción. Comisiones denunciaba que en 2007 hubo 269 trabajadores muertos por accidente de la construcción, a los que además se deben añadir los que fallecieron pasadas las 24 horas y los muertos en accidente in itinere, o sea, llegando al curro. En total, algo más de 400. Otra noticia que recoge Europa Press, publicada el 18 del 11, y que es la más, o sea, más ilustrativa aún si cabe, y que dice que las seis grandes constructoras cotizadas, ACS, Acciona, Sacyr, Vallehermoso, Ferrovial, FCC y OHL, obtuvieron un beneficio neto conjunto de 3.919,4 millones de euros durante los nueve primeros meses del año, lo que supone, escuchar atentamente, casi duplicar más del 96% los beneficios del mismo periodo del año 2006. Y bueno, después de esta pequeña introducción sobre los datos que ilustran el monográfico de hoy, pues yo creo que sería un poquitín obligado empezar a conversar con los compañeros con una primera pregunta, ¿no? Y que tiene que ver con los datos oficiales de aumento del paro de estos meses pasados, sobre todo el mes anterior, ¿no? En ese sentido, las cifras del mes pasado son explícitas a la hora de explicar y de dar con, vamos, de dar la foto más exacta de la crisis que ya se ha instalado y de la que tanto se ha hablado durante estos últimos meses, ¿no? Y no sé, ¿qué explicación daríais vosotros alrededor de la misma?
Bueno, hay una cosa que es que se le llama crisis, ¿no? Crisis económica en este país, que por lo visto unos no hablan de que hay crisis, otros no, entonces queremos dar nuestra opinión sobre sí, claro que hay una crisis, y una crisis que nosotros que estamos a pie de obra vemos la crisis, ¿no? Que hay una crisis grandísima. Mayormente en la construcción se prevé, bueno, el paro que ha habido en estos meses, unos 40,000 trabajadores de la construcción han ido al paro, pero se prevé que van a ir a la calle 500,000 personas, que eso no es cualquier cosa. Entonces el gobierno, los empresarios, el señor Botín salió diciendo que ellos no ven la crisis. Claro, ellos no ven la crisis porque ellos se han forrado. Lo que se llenaron los bolsillos a manos llenas en estos años con el tema de la vivienda, ahora vienen diciendo que los trabajadores nos tenemos que apretar el cinturón, ¿no? Entonces, ante esa crisis, pues la vamos a pagar realmente los trabajadores, porque las empresas siguen ganando dinero. Los sindicatos dan una salida que no es real. Por ejemplo, la noticia de Javier López de que hay que el gobierno dé obras a los empresarios para crear empleo. Eso no es real, porque si vemos los presupuestos que hay, que no hay nada. Realmente hay una reconversión, va a haber una reconversión encubierta, digamos, en la construcción y no hay no hay una alternativa, no hay un plan, digamos van a ir 500.000 personas al paro y a esa gente ¿dónde los metemos?
Sí, porque no, además, o sea, cuando hablamos de 500.000 personas más en el sector de la construcción, no hablamos solamente de los oficiales, de los peones, albañiles, encofradores, carpinteros. Estamos hablando de los que hacen las puertas, de los que las fábricas que montan los enchufes. Estamos hablando de las que suministran el hormigón. El otro día, por ejemplo, me comentabas de una empresa que despedía así de golpe a más de 100 conductores de una empresa hormigonera. En las torres estas aquí que han estado haciendo el Real Madrid, donde se han forrado hasta las talestas, resulta que según acaba la obra van a echar a 2.000. Es decir, que resulta curioso, ¿no?, cómo cuando ya la cosa a ellos se les apaga, les explota la burbujita esta que se ha montado durante todos estos años, en base a la especulación y sobre todo una cosa, en base también a quien construye son los trabajadores. No estamos hablando de que quienes construyen son el Botín y compañía los que están colocando ladrillos. Pero claro, se han hecho ricos no solamente con la explotación de esas ingentes masas de capital, sino fundamentalmente gracias al esfuerzo, al sudor y a la vida de muchos trabajadores.
Sí, lo que estamos viendo día a día, y prácticamente como dice mi compañero, nosotros estamos a pie de obra y vemos que están despidiendo mucha gente. Hay mucha gente que se va a quedar en la calle. Compañeros de la construcción que tienen que pagar sus hipotecas, tienen a sus niños en guarderías, pues prácticamente no van a poder hacer nada de eso. Y es muy doloroso y es un problema muy serio, muy grave, pero prácticamente lo que es los sindicatos, pues parece que no hay ningún problema. Todo sigue igual, la construcción sigue igual, pero no es así. Se están cerrando obras y es muy difícil la situación.
Sí, además lo que parece, bueno, el último acuerdo firmado por los sindicatos, el acuerdo con la patronal, sigue en la línea y en la tónica de los que se han firmado anteriormente, es decir, precarizar aún más las condiciones laborales, flexibilizar aún más el mercado de trabajo, abaratar aún más el despido. Y este año, cuando la inflación se dispara, cuando ya se había consolidado una pérdida de poder adquisitivo terrible para los bolsillos de los trabajadores durante los últimos años, van y vuelven a firmar otro acuerdo que viene por donde lo que supone es una subida del 2%, si no tengo mal entendido.
Sí, pero que realmente lo que han firmado el último convenio de la construcción a nivel estatal son comisiones y UGT, han firmado un convenio bill. Ante esta crisis, ellos la salida que dan es que vamos a dar cursos para recolocar gente en otro sector, no sé en qué sector. Y el tema que para nosotros, esto lo que está viendo es una reconversión industrial encubierta, y nosotros exigimos que el gobierno, que tiene mucha responsabilidad, que dice el señor López que no tiene nada que ver ni Aguirre ni Zapatero, sí, tienen mucha responsabilidad estos señores ante esta crisis. Ellos tienen que dar una solución a estos 500.000 trabajadores que van a ir a la calle, que amenaza el pan de esta gente, que no es cualquier cosa. Como dijo, las hipotecas se han disparado y la gente tiene que pagar mes y mes su hipoteca. Datos, por ejemplo, que se comentó, hay una empresa en Jerez que ha despedido a 1.000 trabajadores, que no es cualquier cosa, y lo más grave del tema es que la han despedido sin un duro.
Y aparte de eso, también, compañero, en la empresa que nosotros trabajamos también hay despidos. Uh-huh. Hasta el mes de hoy de febrero, casi 100 compañeros que pues los han echado por diferentes situaciones y no dan una explicación clara tampoco.
Sí, yo quería preguntar, bueno, se está hablando de la crisis, de los despidos y de los problemas que tienen los trabajadores. El tema es, justamente estamos en el programa de Aquí o de Fuera, que es de una asociación de inmigrantes, y es justamente estamos hablando de un sector donde una gran cantidad de inmigración trabaja allí. Y los datos del paro de estos últimos meses dan un crecimiento bastante importante en el número de parados inmigrantes. ¿Qué comentarios podéis hacer? ¿Qué es lo que estáis viendo vosotros en las obras?
Bueno, en el sector de la construcción hay unos datos de que hay como 574.294 trabajadores inmigrantes trabajando en el sector de la construcción. Eso supone, con el tema de la crisis, de los despidos que está habiendo, que una parte muy importante de los trabajadores de la construcción, que son inmigrantes, van o ya están en la calle. Una parte, entonces sí que son los principales afectados ante esta crisis, ¿no? Y en el tema que, por ejemplo, como comentaba el señor Gallardón, que ante esto hay que ver una salida por el tema de qué salida le damos a los inmigrantes, ¿no? Ellos ya tienen sus planes, ya tienen sus ideas del tema de sobre el tema de inmigración, es la expulsión. Tanto Zapatero como Rajoy, que no lo quiere decir abiertamente, ante la crisis vamos a echar a 500.000 trabajadores inmigrantes a sus países.
La manera más fácil.
Claro, efectivamente, porque no solamente es el hecho de que es que te quedas en la calle, o sea, un trabajador nativo se queda en la calle, pues bueno, pues está en la calle, pero sigue aquí. El problema no para los trabajadores inmigrantes no es que se queden en la calle, es que las reformas y la política inmigratoria por parte del actual gobierno y las reformas que se están planteando, no solamente por él, sino por iniciativa del PP, y por los acuerdos que va a firmar a nivel de Comunidad Europea durante el mes de mayo, la directiva de retorno, etcétera, lo que explican un poco lo que tú decías, es decir, aquí van a enjuagar el problema de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores y especialmente sobre las espaldas de los trabajadores inmigrantes, que no solamente que van a ser despedidos, sino que le van a meter la pata en el culo y sacarlo del país.
Así es. Ellos, ante la crisis de la construcción, en vez de buscar una salida real para defender el empleo, para realmente que esta gente que se han forrado a sacos inviertan en empleo. Por ejemplo, es una vergüenza que con lo que se viene encima, con los despidos que está viendo la construcción, no paran de hacer horas extra los trabajadores, obligados a hacer, obligados por circunstancias de que te obligan o vas a la calle, o por el sueldo tan raquítico que hay en la construcción. Y el tema del destajo. El tema del destajo es una forma de pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, ante esta crisis, pues no hay medidas claras, por ejemplo, por parte de los representantes, digamos, de los trabajadores, de prohibir, no prohibir, porque prohibir las horas están prohibidas, hacer un seguimiento de que no se haga, el poco trabajo que se reparta el trabajo. El tema del destajo, nada de destajo. El destajo es una manera de matar el trabajo en la construcción. Y el tema de realmente por un plan de obras públicas reales, no darle negocio a las empresas, a las grandes empresarias para que se formen, sino realmente crear empleo en el sentido de que hace falta muchos hospitales, sí, guarderías.
Ahora después queríamos preguntar, vamos a hacer un poquitín de una pequeña pausa y ahora vamos a ver qué medidas proponemos para afrontar precisamente esta crisis desde el punto de vista de los trabajadores.
Oye, azúcar para ti, mamita, para que lo baile suavecito. Me dirige hacia el azúcar, que es como le llama.
Sí, bueno, y sí, finalmente os queríamos preguntar lo que señalaba antes, ¿no? Desde el punto de vista de los trabajadores, de los trabajadores inmigrantes, ¿no? Y desde el punto de vista de trabajadores con el sentido, con una cierta conciencia, que están afiliados a un sindicato como puede ser Cobas, ¿qué alternativa se plantea desde ese punto de vista a la salida de la crisis?
Bueno, yo quería empezar denunciando el papel canalla de las grandes centrales sindicales, UGT y comisiones, que han sido los capataces de la patronal y hasta socios menores en negocios que han tenido con la patronal, los dirigentes de comisiones y UGT. No se puede esperar de ellos nada, ninguna salida a la crisis. Nosotros tenemos un plan, que es ante esta crisis, porque haya un plan obrero, que sería, queríamos un salario digno en ocho horas de trabajo, para repartir el trabajo que hay, nada de horas extras ni destajos, que haya un salario mínimo que sea de 1.000 euros, no como el que hay ahora, que es vergonzoso, que lo han firmado comisiones y UGT. Otra cosa, una de las cosas también vergonzosas, que haya trabajadores con 63 años trabajando. Nosotros pedimos la jubilación a los 60 años para que entre gente joven a trabajar. Y un plan de obras públicas y sociales, porque hay mucho trabajo que hacer en la construcción, pero no para seguir alimentando el negocio del ladrillo. Un plan de obras públicas y sociales permitirá no solo mantener el empleo, incluido en otros sectores, sino además de dar salida a necesidades sociales como la construcción de hospitales, ambulatorios, escuelas, guarderías, centros de la tercera edad, centros sociales, polideportivos, carreteras, parques. Un plan de obra pública en cuya elaboración y control participen los trabajadores, los ayuntamientos y las comunidades autónomas, con el fin de impedir que el dinero público acabe dilapidándose en manos de las grandes constructoras y los pistoleros de turno.
Sí, yo además lo que sí quería para resumir es invitar a todos los que nos están escuchando a que el día 23, como sabéis, hay convocado una manifestación contra la política migratoria del gobierno, ¿no? El fondo de todas estas políticas que estamos viendo, tanto por parte del gobierno como de la UE, como la que propone el PP, estábamos analizando aquí durante la entrevista que es ese, ¿no? El de regular el mercado de trabajo, ¿no? Entonces yo sí que haría un llamamiento no solamente para acudir a la manifestación del día 23 a defender los derechos de los inmigrantes, sino también a defender precisamente el derecho más básico, que es el derecho al trabajo y en las condiciones dignas para poderse seguir tirando para adelante, ¿no? Y a exigir también efectivamente pues esa otra serie de medidas a este gobierno por un plan que efectivamente no solamente que para tirar abajo esas medidas, esa política migratoria, sino por un plan que dé respuesta al conjunto de los trabajadores, tanto inmigrantes como nativos, para afrontar la crisis que se nos avecina.
Bueno, nos vamos a despedir, pues ya no tenemos tiempo, nos vamos a despedir con música, y entonces queremos agradecer antes a los compañeros que nos han acompañado, a Juan Carlos y a Tafa, por estar aquí. Esperamos que que contemos con vosotros para otros programas, que para eso también sois parte de Atraye. Muchas gracias por acompañarnos.
A vosotros,
hasta luego.
¿Qué me vas a contar si yo te vi cambiar el rostro? Cuando la dignidad se te perdió por el camino, te gustaba Mafalda, Chico Buarque, Julio Verne y Bertolt Brecht. Que lo parió al corazón, que lo parió al corazón. ¿Qué me vas a contar si siempre ocurre lo que ocurre? Todo el año a mentir y en Nochevieja festejamos. ¿Dónde está el anarquista que luchaba contra la vieja moral? Que lo parió al corazón, que lo parió al corazón. Y a dormir con pastillas, comer apurado y quedarse callado, que un hombre decente es muy obediente. y mira el suelo. Y a bajar a la cabeza y sentirse culpable, que el cielo es amable con los que padecen lo que se merecen aquí en la tierra. Que lo parió al corazón. Que lo parió al corazón. ¿Qué me vas a contar de las ventajas de este siglo? De un orgasmo virtual y de tu máquina de ritmos, de una triste hamburguesa y una cerveza.